generados principios básicos como el de su independencia. Esta es también una forma de defender el Estado de Derecho.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Muy buenas tardes, hoy es jueves 20 de marzo de 2025. No nos deja descansar el Club Deportivo Tenerife porque, aparte de lo deportivo, de lo que debería ser noticia cada semana, como venimos repitiendo constantemente, sigue siendo interesante acudir a la información que pasa en los juzgados, en los despachos de abogados, en las oficinas de cada uno de los accionistas del club, etcétera, etcétera. Convendría hacerse algunas preguntas para entender qué está pasando en el Club Deportivo Tenerife. Lo primero, entendiendo que Raico García y sus allegados están trabajando en el futuro del Club Deportivo Tenerife, ¿por qué no hay novedades? ¿Están buscando la fecha idónea para trasladárnosla? ¿O acaso no hay todavía un candidato elegido, un favorito o un acuerdo con alguien para convertirse en director deportivo o director general del Tenerife? En el caso de que la respuesta sea esta última, ¿por qué está costando tanto? ¿Porque saben a qué se enfrentan? ¿Porque asustan las dificultades? ¿Porque no interesa el proyecto? ¿Porque estamos ofreciendo poco? ¿Por qué exactamente? Seguimos haciendo preguntas. Si hemos aceptado un consejo de administración que está dividido en dos, con tres miembros por parte de Raico García, con Ayose García y Antonio Porro, y dos por el otro lado, con Francisco Miguel Heredia y José Daniel Díaz, ¿por qué trabaja cada uno por su lado? ¿Por qué no unir fuerzas? ¿Por qué no respetar de verdad al club del que son administradores? Y en esa misma línea, ¿es verdad que el secretario del Consejo de Administración del Tenerife ha vetado el acceso a información económica del club a los dos consejeros que no son de la cuerda de Raico García? Porque si esto fuera así, quiero pensar que no. Antonio Porro es abogado y sabe que no puede negarse a eso, siendo administradores del club. Pero si esto fuera así, no es precisamente inteligente la medida, ni limpia. Hablo de éticamente, ¿no? No es limpia éticamente. Si son tus compañeros de consejo y quieren información, hay que darle la información. Sobre todo si es para bien del Club Deportivo Tenerife. Otra cosa es que luego hagan mal uso de la misma. Ahí habrá los cauces adecuados para reprenderles e incluso pedirles responsabilidades. Pero negarles el acceso a la información a dos administradores del club, si esto ha sido así y ha sido por orden del secretario del consejo, sería muy grave, ¿eh? Y luego en esa misma línea, cabría pensar qué ha pasado esta semana para que no haya habido reunión. Y les anuncio ya que la próxima cita del Consejo de Administración del Tenerife está prevista para el martes, que viendo las dos anteriores, en las que no se ha anunciado absolutamente nada, tampoco hay que dar por hecho que después de la del martes conozcamos alguna decisión importante. Pero con esa esperanza estamos, para que el Club Deportivo Tenerife avance. Para que avance, si le dejan los juzgados. Y ahora les explico por qué. Con la realización técnica de José Miguel González, les saluda en nombre del equipo Juanjo Ramos. Comienzan, estos son ya, hasta las 3 de la tarde, los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
2 y 4, mucho que contar como siempre, permítame que empiece por la parte más farragosa del asunto. ¿Saben que recientemente fue admitida a trámite la querella del inversor inglés, presunto inversor inglés, que le hizo una oferta a José Miguel Garrido por parte de sus acciones por presunta estafa y falsedad documental? Esa querella se presentó inicialmente en Santa Cruz, los juzgados de Santa Cruz dijeron, no, esto aquí no es, esto es en Arona. Porque la notaría en la que se firmó está allí, está en el sur. Vayan ustedes a Arona. Por eso se retrasó, se presentó finalmente en Arona, que es un jugador bastante más lento por una cuestión de capacidad. Y se admitió inicialmente a trámite y ahora, esta semana, nos hemos enterado de que pesan sobre 100.000 acciones de José Miguel Garrido un embargo. Un embargo que no le retira la capacidad para utilizarlas, por ejemplo, una junta general de accionistas, pero sí para venderlas. No puede venderlas. Claro, la cifra es llamativa, porque 100.000 acciones son más de las que José Miguel Garrido tiene fuera del sindicato, que son las acciones que podía vender. Esta historia arranca en el mes de abril. Entonces, mes de abril del año pasado, hace 11 meses, José Miguel Garrido le pide permiso a sus tres socios de sindicato, Miguel Concepción, Conrado González y Amidachi, para vender aproximadamente un 3% de las acciones que, del 3% del club, que corresponde con acciones que estaban dentro del sindicato. Su objetivo era venderle a este inversor inglés un 10% del Tenerife. Claro, los tres socios del sindicato dicen que no, se niegan. Con lo cual Garrido no puede llegar al 10% que le pedía el inversor inglés. Pero según la querella que le han presentado, sí que le vendió estas acciones, o lo intentó al menos. Incluso el inversor inglés habría abonado 1.000.000 de euros como adelanto. Si vamos a los datos de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de hace 3 semanas, Only One Way, la empresa que tiene las acciones fuera del sindicato bajo su control, José Miguel Garrido, tiene 46.251 títulos. Es decir, no llega a 100.000. Es fácil deducir, por tanto, que de las 100.000 embargadas, parte de las mismas corresponden a la empresa Eolus, que tiene dentro del sindicato 113.101. Querer vender o ejecutar una venta de acciones dentro de un sindicato sin el permiso de los otros tres socios es objeto de ruptura. Claro, para eso tiene que confirmarse por vía judicial que esto es así. Y evidentemente tiene una conexión directa con la demanda que ha presentado José Miguel Garrido a sus tres socios por incumplimiento, después de la Junta de diciembre. ¿Por qué? La querella va por vía penal. La demanda que ha presentado José Miguel Garrido va por vía civil. Pero al corresponder sus acciones a las dos causas, los tres sindicados pueden entender que al tener prioridad la parte penal, la parte civil tiene que parar hasta que se aclare la parte penal. Porque en el caso de que se confirme que Garrido ha querido vender o ha vendido parte de las acciones del sindicato, insisto, habría un objeto claro de incumplimiento. Y según el acuerdo del sindicato, Garrido tendría que pagar 1.000.000 de euros y además la mitad del coste de las acciones que le compró a sus tres socios. Es decir, saladito el asunto. De la demanda civil, les comenté hace un par de días que ya hay una respuesta, no presentada, pero sí redactada y preparada, a la demanda de Garrido contra sus tres socios. Una demanda en la que Garrido pide 3.000.000 de euros por incumplimiento en la Junta de diciembre a sus tres socios, 1.000.000 a cada uno. Habría que determinar, lo hará el juez, si se considera incumplimiento, que en un punto del orden del día que no estaba fijado y para el que no tenían instrucciones, sus tres socios no votaron, aduciendo eso, que no tenían instrucciones, o si el hecho de ir con Garrido les obliga a votar siempre en el mismo sentido que él. Eso lo determinará el juez. En cualquier caso, además les pide casi 12.000.000 de euros por lucro cesante y daño emergente. Que esto, cuando un abogado le explica a uno lo que viene a ser, para que lo entendamos todos, me dice que es el dinero que has dejado de percibir por el daño que te han hecho en esa junta. Vamos, Demostrar eso es muy difícil. Muy, pero que muy difícil. ¿Qué dinero iba a percibir en estos 3 meses José Miguel Garrido? O sea, no parece que tenga mucho futuro, pero yo no soy abogado ni soy juez. Todo esto entra en conexión con el futuro del Tenerife, porque cualquier paso que se dé en un juzgado condiciona los movimientos que hagan cada uno de ellos. Para empezar, ya saben que no puede producirse la venta de Garrido a Raico García o a quien sea, porque están embargadas esas 100.000 acciones. Con lo cual estamos condenados a que mientras dure el proceso, los propietarios de las acciones de esas 100.000 sigan siendo los mismos. Y estemos en un statu quo muy parecido. Es decir, que el desbloqueo del club ya no puede pasar por José Miguel Garrido. Y Raico García agotó la otra vía en diciembre. Así están las cosas. ¿Qué tenemos en este momento? Pues 2 procesos judiciales abiertos y un tercero que está por llegar, que es la demanda de los 3 socios de Garrido contra él. 1 de los 3 procesos penal y con un embargo de 100.000 acciones sobre el máximo accionista del Club Deportivo Tenerife. Sé que todo esto es difícil de entender, que ustedes estarán escuchando y me dirán, pero ¿y todo eso qué va a pasar con el futuro del Tenerife? Yo lo que quiero saber es quién va a ser el director deportivo, el director general, quién va a manejar esto, qué plan tenemos, qué va a pasar la próxima temporada, lo sé. Y todo eso está en manos de Raico García. Pero puede que sea solo por 2 meses. Esta es la situación. No hay ni estabilidad ni seguridad en este momento de que se pueda ir más allá de ese periodo. Y todo va a depender de lo que pase en la justicia. La otra vía, en cambio, la que dejaba fuera de concurso a José Miguel Garrido, hubiera permitido un tiempo de cierta estabilidad. Pero a mí me parece que aquí las partes no han sido leales unas con otras. Y así es muy complicado. Cada uno está pensando en lo suyo y no están pensando en el Club Deportivo Tenerife. Puede, porque yo no lo niego, que Raico García esté diciendo, no, yo sí estoy pensando en el Tenerife, pero lo quiero manejar yo y quiero tomar las decisiones yo. Y con las mejores intenciones, no lo discuto. Pero en un escenario irreal, no tienes los apoyos. Es como un partido político que no tiene la mayoría absoluta y que cada vez que da un paso, está pasando, ¿verdad? Lo reconocen. Necesita el respaldo de algún socio. Pero si enfadas a todos tus socios, el respaldo ese va a terminar por no llegar. Y cuidado con lo que se pueda descubrir de los actores participantes en la famosa querella. Que el camino está todavía por andarse, ¿eh? 2 y 13. Pero como la vida no es solo eso, y muchas veces nos ahogamos en un vaso de agua y pensamos en que se nos va todo por un resultado o por una junta en la que no pasa lo que nos gustaría que pasara, pues quiero que se queden con un sonido, con varios, pero escuchen el primero, que tuvo lugar ayer en el partidazo de la cadena COPE. Este es Juan Carlos Unzúe, que fue portero del Club Deportivo Tenerife, allá por finales del siglo XX, 97-98, y que ahora, como saben, sufre una enfermedad. Ya no se puede decir eso de lucha contra la ELA, porque contra la ELA no se lucha. Se sobrevive de la mejor manera posible y se acaba falleciendo de esa enfermedad. Lo tiene claro Juan Carlos Unzúe, que ha tomado una decisión muy drástica. Escuchen.
Hace 3 años firmé las últimas voluntades y firmé que sí, me haría el atraqueo. Pero con el paso del tiempo he llegado a la conclusión de que no me la voy a hacer, porque he podido percibir en otros compañeros cuál es la calidad de vida. Con el tiempo que llevo, las cosas que he vivido y disfrutado, creo que no es suficiente el vivir con ese respirador. Al final no me veo tumbado respirando a través de una máquina. Creo que no va a ser suficiente la calidad de vida. No tengo la sensación de que para mí, vuelvo a repetir, sea una vida digna.
Duro, ¿eh? Escuchar esto. duro. Juan Carlos Unzué, que ha aprendido a convivir con el ELA, pero con las dificultades que conlleva.
Por eso yo, a veces cuando escuchaba al inicio a gente decir, vas a pelear contra la ELA y tal, no soy tan estúpido, de pelear con alguien al que nadie ha vencido. Entonces yo desde el primer día lo que he tratado es de convivir de la mejor manera posible. Evidentemente es cruel ver cómo tu cuerpo se va deteriorando, pero a la vez yo también digo que eso es lo que le da sentido a la vida, porque si yo además de ese deterioro físico yo no supiese con quién estoy hablando y en qué momento estoy, entonces sí que la vida no tendría ningún sentido.
Unzué, que por las dificultades respiratorias que padece, va a dejar de comentar ya partidos en DAZN, y lógicamente sufre el declive de cualquier enfermo de ELA, habla del plan de choque que se ha conseguido, de esa aprobación de la ley ELA.
Lo más complicado lo hemos conseguido. Tras muchos años de trabajo, de mucha gente afectada, creo que se ha conseguido esa aprobación de la ley por todo ese trabajo. Pero ahora queda lo más importante, que es que lleguen las ayudas. Entonces, yo tengo la esperanza. Ahora mismo hemos presentado un plan de choque, sabiendo que la puesta efectiva de la ley va a ser lenta. Hemos presentado ese plan de choque que consiste en poder atender y cuidar a las personas que necesitan ventilación asistida 24 horas. Entonces estamos hablando de unos 63 millones de euros para poder atender a unas 500 personas.
1997-98, 1998-99, las dos temporadas en las que estuvo Juan Carlos Unzué en la portería del Tenerife, jugó más de una treintena de partidos, le recordamos, y haya jugado en el Tenerife o no, a una persona que sufre una enfermedad como esta, la tenemos que escuchar. Y ayer fue emocionante escuchar esa conversación con Juanma Castaño en el partidazo. Para que vean, que no todo en el mundo del deporte es bonito y que a veces hay que quedarse con lo importante, y no sufrir tanto con lo que no lo es. Por ejemplo, con una estadística que vamos a ver si conseguimos romper en las próximas semanas. Juega el Tenerife el domingo a las 5:30 de la tarde, desde las 4:30 aquí en el tiempo de juego, contra el Cádiz. Y a continuación, el viernes siguiente, día 28, a las 7:30, contra el Granada. Dos partidos seguidos en casa. Operación 6 puntos. ¿Se pueden conseguir esos 6 puntos? Carlos Viñá, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué dicen las estadísticas sobre las veces en las que el Tenerife juega dos partidos seguidos en casa?
Pues complicado. No quiero ser pesimista, pero los datos son los que son. Desde la temporada 2013-2014, cuando el Tenerife regresó a segunda división A, ha disputado 25 dobles compromisos o triples, porque recordemos que esta temporada hubo un triple compromiso consecutivo en casa. De esos 25 dobles compromisos, solo 4 veces se lograron las dos victorias, se logró el pleno de victorias. 3 de ellas, eso sí, en las 3 últimas temporadas, en la 23-24, 22-23 y 21-22, y la otra en la 16-17. Pero de resto, fueron 8 veces una victoria y un empate, 4 veces una victoria y una derrota, 2 veces 2 empates, 4 veces un empate y una derrota, 2 veces 2 derrotas, y una vez esta temporada esa victoria, empate, derrota en el mes de enero, esa derrota ante el Dense, empate ante el Depor en el partido aplazado, y victoria ante el Albacete por 3-1. Este año también en enero, con el partido aplazado ante el Levante, también fue un doble compromiso, en este caso fue derrota 0-3 ante el Levante, y en el debut de Cervera liguero, y después derrota 2-0 ante el Castellón. Todo esto son datos en liga, solo en liga, porque partidos consecutivos en diferentes competiciones pues ha habido muchas más veces.
Aunque no es probable ganar dos partidos seguidos en casa. Siempre dice Álvaro Cervera que es difícil.
Sí, a él no le gusta nada siempre que se lo dicen, desde que está aquí y también en otros equipos, le nombran, pues no, tenemos dos partidos seguidos en casa, hay una opción de lograr 6 puntos, él siempre dice que eso es muy complicado y a él no le gusta. Y los números respaldan esa afirmación del técnico blanquiazul, porque Álvaro Cervera, como entrenador del Tenerife, ha afrontado 8 veces dobles compromisos o triple, siempre apuntando ese triple compromiso que hubo esta temporada, y solo ha ganado una vez, es la única vez que ha ganado los dos partidos, y encima fue en segunda vez, en su primera temporada, en la 2012-2013, que acabó con el ascenso del equipo blanquiazul. Esa única vez ha logrado Cervera, como entrenador del Tenerife, 2 victorias en un doble compromiso seguido en casa. De resto, pues una victoria y un empate dos veces, una victoria y una derrota otras dos veces, un empate y una derrota dos veces, y una victoria, un empate y una derrota en este triple compromiso una vez. Eso sí, nunca ha tenido dos derrotas consecutivas.
Bueno, pues agarrémonos a la parte positiva. ¿Se nos queda algo por comentar, Carlos, de estas secuencias de doble partido en casa?
Sí, porque estaba hablando ahora que Cervera nunca ha sufrido dos derrotas consecutivas en esos compromisos seguidos, y es que el Tenerife en toda su historia, solo hablando de partidos de liga, solo tres veces en toda su historia ha sufrido una doble derrota en dos compromisos consecutivos en liga jugados en el Heliodoro. Uno fue la temporada pasada, con Asier Garitano en el banquillo, en esa nefasta segunda vuelta, derrota 0-1 ante el Elche y 1-2 ante el Sporting. Curiosamente había ganado los dos partidos en ese gran inicio de temporada, que también hubo un doble compromiso, y venció al Racing y Burgos, pero el equipo pues se cayó, y en la segunda vuelta pues sufrió esa doble derrota en ese doble compromiso en casa. La otra vez fue en la 19-20, y también con un principio de temporada muy malo, con Aritz López Garay al frente, derrota 0-1 ante el Oviedo y 1-2 ante el Extremadura. Y para irnos a la tercera derrota, a la tercera.
Esos dos partidos, el Oviedo y Extremadura, ¿sí?, fueron los dos primeros míos en COPE. Imagínate cómo me estrené yo aquí. Dos partidos, dos derrotas. Pues,
no diste suerte.
Luego ganamos mucho.
Sí, pero poco después Garay fue destituido, sí, y llegó Rubén Baraja, y me acuerdo que esa temporada pues se terminó bien. Sí,
sí, se ganó en Cádiz, se ganaron partidos fuera, sí, sí.
Sí, 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 sí. Y para terminar, pues eso, la primera vez que se sufrió esa doble derrota en dos compromisos consecutivos en casa fue en el debut del Tenerife en Primera División, la temporada 61-62. Cayó 1-3 ante el Elche y 1-4 ante el Oviedo, y además es curioso porque Vicente Gineno, que había sustituido a Brosic, que fue el entrenador que comenzó la temporada, solo estuvo tres partidos en el cargo. Uno fuera, esos dos en casa, perdió los dos, se marchó y llegó Enric Rabassa.
¡Qué cosa! Carlos Viña, muchísimas gracias.
Un saludo.
2:22, nuestros alumnos en prácticas, Dani Moreno y Adrián Armá, han escuchado hoy a un jugador del Club Deportivo Tenerife contar cosas curiosas. A ver qué nos traen.
Pues sí, Juanjo. Hoy el Tenerife nos ha dado a conocer más a Aarón Martín en sus redes sociales.
De hecho, si hablamos de Tenerife, tenemos que hablar de playas. Y estas son sus favoritas.
¿Pero Boyullo o la playa de los Patos?
Suele escuchar música variada, pero tiene claro sus dos géneros favoritos.
Pues como hijo de un músico, el gusto está en la variedad, pero suelo escuchar reggaetón o trap.
Su artista favorito es Quevedo, pero llama la atención que no ha ido nunca a un concierto de ningún cantante.
Sin olvidarnos de sus referentes, llama la atención al tener dos muy claros. Uno concretamente lo conocemos muy bien en la isla.
Aquí en el club tengo muchos referentes, puede ser Aitor San, pero también me gusta mucho Toni Kroos.
Como momento favorito de su carrera, guarda especial recuerdo a uno en concreto.
Diría que es mi debut o el gol contra Zaragoza.
Aarón Martín, jugador del Club Deportivo Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado. Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
Carnaval Los Gigantes 2025. Del 13 al 23 de marzo, ven a disfrutar del Carnaval de los 90 en Santiago del Teide. Carnaval más antiguo del sur de Tenerife. Más información en redes sociales y web del Ayuntamiento de Santiago del Teide.
La prueba definitiva para saber si una Maestrem es irresistible es ver cómo te preparas para disfrutar de su sabor bestial. Con su jugosa carne de cerdo deshilachada y su salsa ahumada. Y esto sí que está bueno. Nueva Maestrem Pulled Pork, solo en McDonald's.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Unas 500 personas buscan refugio cada noche en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas. Hablamos de un partido de fútbol de juveniles que tuvo que ser suspendido en el minuto 79 tras una discusión entre aficionados que se acabó trasladando al campo.
Siempre que vas al médico y te dicen que no duele, duele. Y duele mucho. Por
Esta
favor.
Es una máxima que se cumple siempre.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-747511 y organizamos tu transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Tiempo de análisis en Deportes COPE Tenerife.
Ahora vamos con el tiempo de análisis, pero antes quiero que escuchen esto de Antonio Mateu Laos, comentarista arbitral de la cadena COPE, hablando en el día después sobre la actuación de Fuentes Molina el pasado domingo en Santander.
Aquí imaginamos que Andrés, el árbitro, no tenía problemas de pinganillo. Fijaros que primero ve que no hay penalti, se tira la mano con el silbato a la boca para pitar la falta en ataque, y muy curioso, quedándole la oportunidad de volver a ver esta acción, lo vais a fijar, que menos mal que no le hizo daño en la rodilla al rival.
Era fácil hacerse, ¿no?
Sí, tanto. Era muy peligrosa, decidió confirmar el gol y no pitar este libro directo. De verdad, pedimos humildad. El VAR es una herramienta increíble para dejarte ayudar cuando los compañeros te ofrecen ayuda.
Manuel Ángel Pérez Lima, buenas tardes. Ah, pues no estamos en lo que tenemos que estar entonces. 2:27, ahora vamos con el árbitro de la cadena COPE, con Manuel Ángel Pérez Lima, con el que vamos a hablar sobre el colegiado designado para el próximo domingo en el Tenerife Cádiz, que se juega a las 5:30 de la tarde, y que no es otro que Sesma Espinosa. Un empate y una derrota en los dos antecedentes del Club Deportivo Tenerife con Sesma Espinosa, que, bueno, no nos ha ido demasiado bien, aunque son pocos partidos como para condenar al hombre, ¿no? Y tampoco es que hayan sido dos encuentros en los que la actuación, digamos, que fuera escandalosa, ni mucho menos. En concreto, este colegiado de 30 años, riojano, de nacimiento, dirigió al Club Deportivo Tenerife recientemente, como digo, en esos dos encuentros, saldados con empate y derrota, y que son los siguientes en la temporada. 23-24 contra el Mirandés. Mirandés 1, Tenerife 0. Y en la 24-25 contra el Albacete. Albacete 2, Tenerife 1. Y ya les digo yo que no hubo grandes cuestiones en aquellos partidos. Aunque en el del Albacete igual algo sí recordamos. Manuel Ángel Pérez Lima, ahora sí, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juanjo. ¿Qué tal?
Decía Mateu Laos que le había faltado humildad a Fuentes Molina por no dejarse ayudar por el VAR.
No. Yo creo que son errores, punto. Hay que darle más vueltas. Uh-huh. Tomas una decisión y te equivocas. No va de humildad, va de decisión.
Sí, pero es verdad que el hombre va allí, se ve tan claro que uno dice, oh, chico, pero ¿cómo no lo ves?
Es que lo que pasa es que hay veces que lo más claro es lo peor que se ve. O sea, yo lo que no entendí fue el comentario, ¿no? Dice, claro, pero hay momentos que tenemos lapsus y nos pueden pasar y puede suceder que una jugada te bloquee. A mí me pasó más de una vez, incluso hasta viendo un partido de fútbol en casa, y después pues, claro, uno tiene bloqueos también, y uh-huh. y hay veces que las imágenes no las tenemos tan claras y nos equivocamos, un error y punto, se equivocó y ya está. Pasa que, oye, a veces intentamos pues buscar otras cosas y no, simplemente son errores que se cometen. Es como aquel jugador que está, ¿cuántos jugadores no han estado delante de la portería solo, que solamente tienen que tocarla, o el golf, cuando van a tocar y la tiran para arriba, ¿no? Pues lo mismo pasa con el arbitraje, es decir, que uno ve una cosa y ve otra.
Pero los jugadores lo pagan, ¿eh? Se van al banquillo, se quedan sin jugar, no encuentran equipo al año siguiente. Los árbitros está por ver, porque como además tampoco hablan después de los partidos, que es algo que yo haría con naturalidad.
Mira, eso sí que a mí me gustaría, por ejemplo, conseguir que la gente pueda entender que el árbitro también es deportista, y crear una imagen buena, que no la tiene. El problema que estamos teniendo es que no hay una imagen positiva del colectivo arbitral, pero ninguno, ni en regionales, ni en fútbol base, ni en primera división. Hay una imagen totalmente oscura, una imagen que cuando suceden cosas de estas, pues pasa todo esto, ¿no? Por eso hay que cambiar la imagen, porque los árbitros, independientemente tengan sanciones o no tengan sanciones, porque esto es un tema de burocracia, bajan un árbitro y suben a otro en el mismo lugar, no dejan de ser personas y no dejan de sufrir cuando cometen errores, ¿no? Y también suelen tener sanciones, aunque esas las sanciones entre comillas, ¿no?
Si no las sabemos, hay nevera, pero en el
No creo.
En el caso de Fuentes Molina, no lo sé, porque esto lo vamos a saber la semana que viene, porque los árbitros normalmente pitan una semana sí, una no. Este fin de semana no tiene designación VAR tampoco, y será la semana que viene cuando sepamos si tiene nevera, que se la merece o no.
Pero tú, perdóname, te interrumpa, Juanjo, pero vamos a ver, la nevera, por ejemplo, yo no creo tanto en la nevera. Lo que sí creo es que al final de temporada se haga justicia, y la justicia es, ¿usted cuántos errores ha cometido? ¿Usted cómo ha estado? Pues entonces, usted desciende y otro sube.
Sí, pero eso no sucede. Ante los errores graves como este, algo hay que aplicar. Un descansito
ya, pero lo
no
que
viene
pasa
mal.
Es que después hay mucha burocracia. Todos los comités tienen representantes, si desciendes un árbitro, sube a otro mismo lugar. No, yeah. Yo creo que hay que mejorar mucho la imagen.
Esa es la parte política, pero la parte real de aplicación, o sea, yo ante una actuación como la del pasado domingo lo tengo claro, o sea, usted el siguiente partido que le toque no lo pita.
Y ya, pero otros ámbitos también, por ejemplo, también tiene que haber otros responsables, ¿no? Las personas que apuestan por los árbitros, como un entrenador también. Y no pasa, ¿no? Por ejemplo, un entrenador de fútbol, cuando comete, oye, hay que tomar sanciones, porque sube, porque no sube, hay que crear un grupo profesional de árbitros donde se concentre todo en una zona, hay que avanzar un poco, creo yo, en ese aspecto. En el aspecto del arbitraje hay que avanzar, actualizarse, digamos la palabra más correcta es actualizarse, ¿no? Pero ten claro que el árbitro va a tener la sanción seguro, pues esos errores normalmente el comité suele sancionar, bueno, pero eso no puede ser una satisfacción nuestra.
El del domingo...
No puede haber una satisfacción porque sancionen a... Yo sí, si no pita
la semana que viene voy a estar contento. Creo que se tiene lo que se merece, cosas peores, deportivamente hablando, pero
sí, no, siempre. Pero lo que te quiero decir, por ejemplo, es esos errores, por ejemplo, hay que ponerlos en ahí, y a final de temporada, oye, hay que intentar valorar igual que los jugadores y los equipos, aquellos que aciertan. Lo que pasa es que en el arbitraje solamente hay un equipo arbitral y te lo comes con papas. O sea, deberían haber otros equipos y otros comités que puedan aportar, y los árbitros ser independientes, no pertenecer ni a la federación ni tampoco a la liga. Ser un equipo totalmente independiente.
¿El del domingo va a venir asustado aquí? Esa es mi pregunta. ¿El riojano Sesma Espinosa?
Un árbitro que es asustado no puede ser árbitro. El árbitro siempre tiene que estar motivado, siempre tiene que estar con ganas, siempre tiene que estar ilusionado cuando le dan partidos que se requiere de calma, ¿no? Por ejemplo, el Tenerife ha tenido mucho problema esta semana, entonces cuando te designan un partido que tú sabes que hay tensión, que va a haber crispación, tú tienes que ir a hacer un buen trabajo y demostrar que puedes hacerlo y que puedes solucionar el problema. ¿Cómo? Haciendo un buen trabajo sobre el terreno de juego.
Pero esa es la teoría. La realidad es que si este hombre no vive en una burbuja, como muchos de los árbitros, por cierto, estará diciendo, no, el otro día se armó con el Racing Tenerife, la que lió Fuentes Molina, espérate la que me va a venir a mí en el Heliodoro. Entonces hay que saber si el hombre viene envalentonado y dice, a mí me da igual lo que me digan, si viene asustado, o si tiene la personalidad suficiente para decir, yo me aíslo de lo que pasó la semana pasada y voy a pitar lo que veo y ya está.
Ya, lo que pasa es que ahí yo te hablo de la experiencia mía como árbitro, ¿no? Y de lo que yo creo, ¿no? Yo creo que este tipo de partidos tiene que ser ilusionante, porque va a estar todo el mundo atento. Entonces es una manera de tú venderte, de tú que te vean, de que vean que tienes posibilidades. ¿Por qué? Porque cuando se arma un escándalo así, todo el mundo está claro que las miradas van a estar en ese encuentro. Eso quiere decir que tú tienes que hacer un buen trabajo porque van a haber más de dos ojos mirándote. Y tienes que demostrar realmente de qué madera estás hecho. Por lo tanto, este tipo de partidos, al árbitro tienen que motivarlo, siempre. ¿Por qué? Porque, oye, los de Tenerife están con las uñas, ahí apuntando, están con el cuchillo, entre comillas, en la boca, ¿no? Porque están cabreados y tal. Entonces, hay que estar atento a ese arbitraje. Entonces, él es una motivación extra que tiene para hacer un buen trabajo, para demostrar que es un gran árbitro, para demostrar que el arbitraje está bien, para hacer un trabajo y venderse él a nivel de que puedan contar con él para partidos de esta intensidad, porque quieras o no, van a haber muchas miradas sobre él, y eso es positivo. Vamos, si no lo ve positivo, tiene un problema, porque es una estimulación genial para conseguirlo.
El domingo te lo cuento. Amigo Pérez Lima, un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Bueno, tenemos abierto ese tiempo de análisis ya. Don Primitivo Jesús Rodríguez Hernández, muy buenas tardes.
El hijo Domingo Ofelia, buenas tardes.
¿Cómo está usted?
Pues bien, bien, recuperado ya de la actuación de ayer y esperando la de hoy.
¿Qué tal por Santiago del Teide?
Muy bien, muy bien. Más bien ha cantinado Gigantes.
En el Fútbol Gigantes, sí. Bueno, es el Ayuntamiento, claro. Ayuntamiento. Sí, ayuntamiento. Y aquí se anuncia el carnaval más antiguo de los del sur de Tenerife, el de Santiago.
Sí, sí, sí. Yo me enteré ayer también que era el más antiguo de los que se celebran allá. Uh-huh. Pero bueno, uno no conoce tampoco la historia tanto de los carnavales. Para mí el de Santa Cruz y los demás ya se me pierde un poco.
Bueno, pero bien la gente y todo eso, bien el público.
Sí, muy animado, muy divertido. La verdad que esta ciudad todo se viene divertida. Lo estábamos comentando ayer, divertida, animada, la gente... Pues la verdad que nos anima bastante y nos reconoce bastante. Y estamos bastante contentos este año con el tema de las actuaciones. A ver, este domingo ya acabamos.
Bueno, pues... o sea, que ¿hoy baja?
Hoy nos vamos a Tegueste.
Hoy Tegueste. ¿Qué es en el teatrillo?
Mañana en el teatro pequeño que... Sí, no sé cómo lo llaman, pero el teatro pequeño que tienen ahí en Tegueste. Es bastante acogedora, la gente suele estar muy animada también. Sitio cerrado, un teatro siempre bonito. Después mañana la Caleta Interia. Eso ya nos toca un poco más lejos, pero que nos gusta ir ya por tradición. Uh-huh. El sábado de Gina y el domingo los cristianos y fin, campana y se acabó. Hasta el 2026.
Bueno. Eso hasta el 2026 que es relativo. O sea, hasta el 2026 actuaciones, sí. Pero ustedes empiezan sí. a pergeñar ideas ahí, a parir ideas, ¿desde cuándo?
Bueno, estamos ahora a calcular un mes más o menos de desconexión. Para descansar unos de otros, ¿sabes? Lo más que nos vemos, pues desconectamos un poquito de nosotros mismos para no cansarnos. Y ya empezamos con las letras, por un lado, con las ideas, con el disfraz ya encargándose al diseñador. Y bueno, ya planificando un poquito al año siguiente, pero lo haces muy relajado. Ya lo haces con mucho entretenimiento, sin apuro. Es donde haces la base de lo que va a ser el año que viene.
Bueno. Oye, hablemos un poquito de fútbol. Bueno, de fútbol.
Bueno.
El Tenerife de fútbol.
¿Tú sabes cómo Tenerife y fútbol. Tenerife y fútbol. Está difícil hablar de las dos cosas.
Sí, está
difícil. Unir las dos cosas está complicado.
Sí.
Y yo no sé si le ha servido esto a los jugadores de. Porque no. Lo más curioso de esta temporada, porque con lo mal que lo hemos hecho y que lo estamos haciendo, no se ha puesto el foco en los jugadores. Sí, ha puesto el foco en el poco nivel. Pero no ha habido eso, yo lo he comentado en otra semana, no ha habido esa no, ¿cómo decirte? Rechazo al jugador, gritos del típico mercenario y demás. Hubo un pequeño ahí altercado con Marlos, recuerdo hace como un mes más o menos, pero no, y ojalá que siga así, ¿no? Sí. Y eso da a entender de que los aficionados comprendemos que los jugadores están haciendo todo lo que está en su mano, en sus pies, en este caso.
Hemos sacado el foco, es verdad que hemos sacado el foco, no sé si demasiado tiempo del terreno de juego.
Totalmente. Ha tapado completamente lo que... lo extradeportivo ha tapado completamente lo deportivo. Y nos sentimos como tristes o abatidos o rendidos. La palabra rendido yo sé que molesta mucho porque toca nuestro orgullo. Pero como metáfora es rendirse a la evidencia, ¿no? Es lo que hay. Tampoco ellos no dan más porque no hay más. Y todo lo hemos asimilado. No es una cosa que hayamos visto dejadez en los jugadores ni nada. Y también tiene mucho que ver el cambio de entrenador Álvaro Cervera, que ha conseguido tenerlos enchufados a pesar de la derrota, ¿no? a lo mejor con Pepe Melo, otro tipo de entrenador, Oscar Cano y demás, a lo mejor sí hubiésemos ido por ahí.
Sí, yo, pero es curioso. Yo creo que quizás es verdad que hemos vivido, o sea, al principio era hay que hacer algo, hasta diciembre fue ebullición pura y dura, ¿no? Hay que sacar a Garrido de aquí, hay que echar a Pepe Mel, hay que fichar en invierno, y después no se ficha mucho en invierno, llega Álvaro Cervera, el equipo compite mejor que en los 6 meses anteriores, y entonces dice, ¿y ahora de qué me quejo? ¿Y a quién me quejo?
Y miras hacia, porque también te puedes mirar hacia el palco, pero ¿a quién? Si en el palco ya no hay nadie, durante el partido en el estadio no hay nadie en que sea el reflejo de, que sería Garrido, pero claro, Garrido desapareció. Si alguna vez apareció, desapareció del palco, del entorno de Tenerife, y no vas ahora a reprocharle a Raico nada porque acabo de llegar. Entonces está como que, ¿a quién te quejas? ¿Dónde, en qué ventanilla toco para quejarme? No encuentro la ventanilla, no encuentro el sitio. Al jugador es, creemos que no se lo merece porque están dando todo lo que pueden, y al entrenador por supuesto que no, y pues en esas estamos. Va a ser, espero que sea un descenso dulce, pero que nos jugamos el proyecto del año que viene, porque el tipo de descenso que no sea doloroso, que tenga buena imagen, que la gente esté animada, con ilusión hacia el año que viene, que el entrenador, en este caso sea Álvaro Cervera, ayudaría muchísimo, que él esté ayudando a hacer la plantilla, todo eso ayudaría a la temporada que viene.
Claro, que no seamos el Cartagena, básicamente.
Sí, que no nos cae, ¿sabes? De caerte por inanición. Me parece que no hay nada, que no tiene ganas, los de Cartagena no tienen ganas ni ir al estadio. Y aquí todavía, yo creo, por ejemplo, que el domingo, que es cuando juegan,
sí,
el sábado,
domingo, 5:30.
El 5:30 el domingo. Yo creo que hasta más de 10.000 personas van a ir, porque no se palpa ese ambiente derrotista. Después del enfado de Santander, de la buena imagen en Santander, vienes de ganar bien en el estadio, después de hacer un buen partido, está pasando el mejor momento de la temporada en cuanto a juego. Es que no parece que tengamos asimilado el descenso, o lo tenemos asimilado pero no pensamos en él.
Es que fíjate una cosa, yo estaba mirando ahora al Cartagena, llevan 9 derrotas seguidas.
El Cartagena está completamente desahuciado.
O sea, 9 derrotas seguidas, o sea, es una barbaridad.
Tampoco vas a comparar el Cartagena.
Y los 4 partidos anteriores son 2 derrotas y 2 empates. Es decir, que han sumado de 39 puntos, 2. Eso sí que es acabar mal una temporada y descender de aquella manera.
Claro, pero el Cartagena últimamente está haciendo mucho de club. Ascensor, sube, baja 2 temporadas fuera, vuelve. Y como que también el ambiente en Cartagena pues nunca ha sido de las aficiones más exigentes que pueda haber en España. Y luego, en cambio, el Tenerife sí. Tenerife mueve masa social, tiene unos 12.000, 13.000 abonados, tiene un estadio pues grande para la categoría, es una capital grande, y tiene una historia mayor que la del Cartagena.
Eso desde luego.
Y aquí estamos como eso. Bueno, esperamos bajar y subir, como bajó el Málaga el año pasado, o como bajó el Depor en su momento, que tardó un par de años en subir, pero siempre estuvo en playoff y demás, pues nosotros nos vamos a ver ahí.
Bueno, hay un dato significativo. El Tenerife, junto con el Real Zaragoza, es el equipo que mayor número de temporadas consecutivas lleva en segunda.
Fíjate, y Zaragoza, estamos hablando de Zaragoza, que claro, por historia deportiva y demás, está muy por encima del Tenerife.
Espérate que no se venga con nosotros.
Cuidado, que no, exacto. Ahora se juega la carta a Gaby, un entrenador que tuvo en Zaragoza, un jugador que tuvo en el Zaragoza, que tiene carisma, que tiene gancho, y que se juega mucho también Gaby, porque sería abrir las puertas al fútbol nacional.
Es muy nuestro bajar a Primera Ref y llevarnos a un grande, a un gigante también con nosotros.
Sí, para competir.
para complicarnos la vida.
Pero es cuando mejor nos va, cuando tenemos esa rivalidad. Siempre nos recordamos Atlético Madrid, Sevilla y Betis, ¿no?
Sí, y
nos metimos ahí, pero preferiría no verlo.
Hombre, yo sí, no verlo. Yo que baje, pues mira, pues si baja que baje, pero si nos lo ponen en el otro grupo, yo
lo que estoy preocupado es con el el no movimiento del Consejo de Administración de Tenerife. Yeah. El no, la dejadez, que yo no sé si es dejadez porque
no, yo no
están
creo,
trabajando.
Yo no creo que sea dejadez, porque yo creo que intentándolo sí están. Lo sí, que pero, me da la impresión es que están encontrando más dificultades de las que esperaban, creo yo.
Pero hay un paso que creo deportivamente que es el básico, que es el entrenador. Ya se vio el año pasado, cuando empezamos la temporada. Bueno, el año pasado no, esta temporada. El año pasado natural, pero no. En esta temporada, cuando se eligió al entrenador, el ambiente que se creó. El entrenador es muy, muy importante para la ilusión del año que viene, de cualquier año. Pero el tema, y lo tenemos en casa, y tenemos un hombre identificado que siempre estamos buscando entrenadores identificados con la causa. Un hombre de aquí, pues que lo tenemos todo cotizado, porque Álvaro Cervera va a tener ofertas de segunda división, pero seguro, y de equipo que van a querer subir a primera, porque Álvaro Cervera está muy bien visto. Está muy bien visto, viene del Cádiz, hace una gran temporada en el Cádiz, del Oviedo, donde no tuvo tanta suerte porque le hicieron una plantilla que no era la de él. Pero es un entrenador que tiene su nombre en España, que tiene su nombre a nivel nacional, y va a tener ofertas de segunda división, seguro, seguro.
Y si no, si no las tuviera, va a tener equipo en octubre o en noviembre.
Claro, es que va a esperar. Y nosotros, contra, él no, aquí, no lo dice, pero no siempre, lo puede dejar más claro, contra.
Aquí yo siempre miro una cosa, ¿quién le hace un bien mayor a quién? ¿No? Digo, ¿el Tenerife le hace un bien mayor a Cervera dándole la oportunidad de que dirija el equipo el año que viene? No. ¿O es Álvaro Cervera el que se lo hace al Tenerife bajando a primera ref a entrenarlo?
Es que le estás dando un marrón. Cervera quiere coger un marrón de un equipo recién descendido, que encima que desciende con él. Y dime tú qué necesidad tiene él cuando tú sabes lo que acabamos de hablar. Si no es a principio de temporada, en octubre, noviembre, él tiene equipo. Porque sí, porque Cervera todavía no está quemado a nivel nacional. Cervera no lo está. Cervera puede coger fácilmente, digo yo, un Granada, si no sube, un Levante. Y equipos que, con Solera...
Oye, tú que te mueves en la calle, que te hablo un montón de gente contigo, que tienes ahí en el mundo de las murgas incluso más todavía. ¿Qué dice la gente de Reiko García ahora?
Yo es que, por ejemplo, en la murga, que pues ahora me cruzo bastante con ellos, estoy bastante con ellos, es que de Reiko García ha sido una decepción de esperar que fuera nuestra solución, que fuera la solución del Tenerife, a ser una enigma y a ser una persona que sigue sin ser conocida y como que, ¿cómo explicarlo? No sé si es decepción o decir pasotismo. Ha conseguido que el aficionado pase ya ahora, porque tú estuviste al principio de temporada del programa hablando de las acciones de Garrido.
Es farragoso.
Sí. Claro, y ahí una persona que lo que le gusta es el fútbol nada más y es enamorado del Tenerife, nos perdemos, se pierde, te pierdes por el camino, pero ¿qué me está hablando? ¿Qué denuncia? Y ahora si lo denuncia yo todavía tiene las acciones, pero Garrido manda, no manda, entonces ¿qué son los otros? ¿Y qué se hace? Se bloquea la mente, desconecta, apagas el interruptor y dices tú, pues mira, el fútbol, si puedo voy. Y de la cuestión de administrativa y de consejo de administración, no me entero.
Ya se arreglará aquello, ¿no?
ya que me expliquen a quién le tenga que gritar en el palco, que me digan quién va a ser el entrenador, que me digan quién va a ser el director deportivo del año que viene. Y a partir de ahí, ya sigo. Creo que estamos en ese momento de... Y lo ves en las redes, ya no hay debate, no hay Raico hace esto, a Jose hace lo otro, no hay esa ebullición, salvo con las personas que están más metidas, como ustedes los periodistas o aficionados que están más metidos en el mundo, estamos todos como, vale,
los hemos aburrido entre todos, evidentemente los protagonistas los primeros, pero nosotros...
No ellos, también. Yo en este caso no por salvarlos, sino ustedes tienen que dar la información porque hay que darla, pero la realidad es que ya es todo tan farragoso, tan oscuro todo. Claro, como no hay, no hicieron esto, es que no lo hacen ni bien ni mal, no hacen, no hay, no hay noticia, no hay, mira lo que hicieron con, no, es que ya van a elegir un director deportivo, ni idea, mira, es que ya hablaron con el entrenador, no se habla, es que van a hablar, es que no tenemos de qué hablar.
Sí.
Hasta puede ser una táctica del Consejo de Administración nuevo. Es decir, mira, no hablamos de nada y la gente no habla de nada.
Me da la impresión de que no van por ahí los tiros. Amigo, un abrazo fuerte. Muchísimas gracias.
Un abrazo. Gracias a ti.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Ven a disfrutar a su gastrobar y terraza del Hotel Silken Atlántida. Cuidada cocina con inspiración canaria en el centro de Santa Cruz de Tenerife. Menú ejecutivo de lunes a viernes laborables por tan solo 18 euros. Celebra tus eventos en nuestros renovados salones. Más información en nuestra web. Hotel Silken Atlántida, tu hotel en la capital.
Ópera de Tenerife, Giovanna d'Arco, de Verdi. La historia de una mujer heroica encarnada por la soprano Yolanda Aullanet. Premio Nacional de Música, 25, 27 y 29 de marzo. Entradas desde 30 euros, 10 euros para menores de 30 años. Auditorio de Tenerife, tu lugar en la ópera.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Para que el precio de la vivienda baje, tiene que haber más vivienda. Y ayudar a que el que tiene una casa la pueda alquilar. No le asusten los impuestos.
Entra ya en cope.es.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital. En Cerámicas Tacoronte llevamos ofreciéndote el mejor servicio desde 1953. Por eso renovamos nuestra web para tu comodidad. Cerámicas, griferías, sanitarios de todas las tendencias y las mejores ofertas y saldos a precios que te sorprenderán en nuestra zona outlet. Descubre un mundo de posibilidades para tu hogar o proyecto en nuestra renovada web cerámicastacoronte.com.
¿Qué es el éxito?
El éxito, ser buena persona.
Eso es el éxito.
Interesante.
¿Cuánto es lo mínimo que cuesta un coche que puedas conducir?
Yo, al no tener brazos, yo no podía elegir cualquier vehículo. Me ha salido por 31.000 y luego la adaptación por 39.000.
Y para eso has hecho un crowdfunding, ¿no?
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
Cuando escuchas crujir tu casa.
Se siente mucho miedo. Y mi marido fue el que empezó a ver todas las grietas. Vístete y vámonos a la calle que nos cae la casa encima.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes. Viernes de 6 a 1 del mediodía.
Y 52, este sábado se celebra la 14ª edición de la carrera nocturna Ciudad de la Laguna. Saluda al concejal de deportes del consistorio lagunero, don Badera Albelo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Creo que además con récord de participación.
Sí, la verdad que sorprendidos por el éxito de participación, 2.500 inscritos que desde la semana pasada ocupaban pues todas las plazas disponibles para poder competir y muy contentos por la aceptación, que se está convirtiendo en tónica general por cada una de las pruebas que realizamos, ¿no? Así que muy contentos.
Y están además consiguiendo que tenga un carácter muy popular, hay muchos no federados participando.
Sí, la verdad que es una de nuestras grandes carreras conjuntamente con, bueno, la K42, la media maratón, la San Silvestre, pero la podemos equiparar a la San Silvestre en cuanto a la popularidad de la misma, ¿no? Ahí el 80% son corredores no profesionales que al final viven una jornada festiva en torno al deporte, ¿no? Entonces terminamos o lo que se consigue es fomentar los hábitos saludables y las prácticas deportivas en el municipio, así que bueno, muy contentos, como te decía.
Con dos pruebas de 5 y de 10, aparte de las infantiles, y con algún cambio también en el recorrido.
Sí, tenemos que, normalmente la carrera nocturna siempre tradicionalmente ha salido de la Plaza del Adelantado, pero como bien saben, han comenzado las obras de la canalización del barranco de la Carnicería y imposibilita que la Policía Nacional, teniendo la comisaría en Nava y Grimón, pueda operar con normalidad. Entonces, en aras de una seguridad y además con un cuerpo como el Cuerpo Nacional de la Policía y con un comunicado a través de la subdelegación del gobierno, toda celebración que tenga que ver con, que tenga que transitar por la nave Grimón, tiene que modificar su recorrido, y afectada estaba la carrera nocturna, y lo que hemos dispuesto es hacer la salida en lugar de la Plaza del Adelantado, en la Plaza del Cristo, que también es una de nuestros grandes espacios de convivencia.
Concejal, muchísimas gracias, que salga todo bien el próximo sábado.
Gracias, los espero el sábado en San Cristóbal de la Laguna. Un abrazo a todos y todas.
Un abrazo. Y en voleibol ya saben que también el sábado, para las 6:00 p.m, empieza el playoff por el título de la Superliga Femenina, la Liga Iberdrola. David Martín es el presidente del Club Voleibol Aris.
Confiamos en el trabajo que vienen haciendo las chicas y estamos seguros que este sábado, que queremos sentir cerca de nuestra afición, vamos a hacer la presentación de la cantera también y esperamos que podamos llevarnos el resultado a favor y sea el punto de inflexión que se merece este grupo para crecer, porque la verdad que este año, si hay una palabra que hay que destacar para ellas, es el agradecerles el esfuerzo que han hecho, porque no está siendo una temporada fácil, pero al contrario, va a ser el momento idóneo para poder crecer, y yo creo que por el trabajo que vienen realizando toda la temporada, se merece que en el Pablo Javier podamos ganar el primer encuentro de la serie del playoff frente al GNB.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
¿5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses? Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Carnaval Los Gigantes 2025. Del 13 al 23 de marzo, ven a disfrutar del Carnaval de los 90 en Santiago del Teide. Carnaval más antiguo del sur de Tenerife. Más información en redes sociales y web del Ayuntamiento de Santiago del Teide.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate que vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE. Selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
La prueba definitiva para saber si una Mac Extreme es irresistible es ver cómo te preparas para disfrutar de su sabor bestial. Con su jugosa carne de cerdo deshilachada y su salsa ahumada. Y esto sí que está bueno. Nueva Mac Extreme Pulled Pork, solo en McDonald's.
Vale, ya sé que los anuncios no te interesan, pero este es muy interesante precisamente porque tiene cero interés. ¿Qué por qué? Pues porque tienes toda la gama Nissan al 0% TAE hasta el 31 de marzo.
Sí, y además ahora en Canarias llévatelo con 1.000 euros de descuento adicional. Sin intereses más 1.000 euros de descuento. Ven a Arimotor Tenerife y aprovecha esta oportunidad única financiando con RCI Bank.
¿Sabías que existen homologaciones oficiales que certifican tu descanso? En Canary Colchón tienes las principales marcas que te garantizan un producto de auténtica calidad, máximo durabilidad y al mejor precio. Duerme como un lirón en Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras y en canarycolchón.com.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me llamaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Baloncesto, Carlos Elorrieta, ayer ganó el La Laguna Tenerife. Buenas tardes.
Buenas tardes. La victoria de la Laguna Tenerife ayer en la pista del Petkin Sport se convierte en la undécima en otros tantos partidos para el conjunto aurinegro la presente temporada en la Basketball Champions League. Un encuentro que se complicó más de lo normal, aunque finalmente el conjunto de Chus Vidorreta fue capaz de sacarlo adelante con un jugador que lo hizo muy bien, como es el caso de Lluís Costa, que tuvo bastante participación, consiguió un pleno en sus lanzamientos que le llevó a tener 16 puntos en su casillero, junto con 7 asistencias y 23 créditos de valoración. Un partido que también valió para ver los primeros minutos de Henry Drell con la camiseta aurinegra. El nuevo jugador ha elegido el dorsal número 7, un dorsal que tiene bastante historia en el conjunto tinerfeño, y fue capaz de anotar 5 puntos para la causa aurinegra. El equipo que se encuentra ya camino de Tenerife, en donde el próximo domingo jugará ante el Moraván Andorra a partir de las 12 del mediodía en el Santiago Martín.
Gracias, Carlos. Desde las 11:30 lo escucharemos aquí en el tiempo de juego de la cadena COPE, como esta noche que hay partido de la selección española contra Holanda, Tenerife 2, Las Palmas 0.